Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Hablemos.
Que ya es medianoche. Empieza el partido. El partido de las 12.
Y escucha la afición, sí, en casa o en el coche. Porque saben que somos los reyes del deporte.
Llega el partido, el pam-pam partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche llega el partido, el pam-pam partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche, deporte de riesgo y acción. Estamos locos por el balón. Al tope o al patadón. Estamos locos por el balón. Vaselina, chilena o escorpión. Locos por el balón. Y lo damos todo por la afición. Estamos locos por el balón. Locos por el balón.
¿Qué tal, señoras, señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las 12 de este martes. Volvemos a estar metidos de lleno en una nueva jornada liguera, la 34 en concreto, en un día en el que además han pasado muchas cosas. Por ejemplo, la puesta en escena de los tres entrenadores aspirantes al título de liga. Ha sido muy significativo hoy el papel que han desempeñado cada uno de ellos ante los medios de comunicación, dando a entender cómo es el perfil de cada uno. Más o menos creíble, según se mire. Por ejemplo, hemos visto un Luis Enrique, como siempre, retador, poco respetuoso, desafiante y eludiendo cualquier tipo de problema de su equipo, del Barça. Hemos visto un Cholo Simeone sorprendente, porque hoy ha dejado de lado toda su prudencia y se ha aventurado a asegurar que dependen de ellos mismos, sabiendo que van segundos en la clasificación por detrás del Barça. Y hemos visto un Zinedine Zidane que se ha puesto la piel de cordero, manteniendo el perfil bajo que está desarrollando ante los medios de comunicación en las salas de prensa. Si hace poco daba la liga por perdida, ahora no cree que sus dos rivales vayan a fallar.
No tengo nada de lo que disculparme, no he faltado el respeto a nadie. Si no te gusta mi estilo, me importa un bledo. Mira, yo tengo una característica que debe ser de mis genes gijoneses, que es que a mí me va el ritmo, me va la adversidad. Soy así de gilipollas. Además, es que no me puedo imaginar si le damos la vuelta a esto y somos capaces de ser campeones. El fiestón que nos vamos a correr. Y así vivo yo el deporte y la vida.
No soy adivino. Como no soy adivino, es muy, muy difícil adivinar lo que puede pasar. Tengo la seguridad y la certeza que no dependemos de nadie. Dependemos de nosotros. Porque nosotros lo único que nos interesa, que el partido importante y determinante, es mañana.
Nosotros no hemos ganado nada, nada. Nada de nada, de momento. Se habla mucho que vamos a ganar todo. Bueno, vosotros hacéis lo que queráis, pero para mí no me gusta que vamos a ganar todo. No existe en el fútbol.
Así que cada uno respondiendo a su forma de ser o a la forma de ser que quieren representar ante los medios de comunicación. Varias noticias en el entorno del Madrid. Esta mañana France Football publicaba que el pasado miércoles Cristiano se vio en París con Al-Khelaifi, con el presidente del Paris Saint-Germain. Es cierto que Cristiano estuvo en París. Fue con motivo de un compromiso publicitario y es cierto que se vio con el presidente del Paris Saint-Germain, pero de ahí a que fiche por el PSG hay un camino demasiado largo. Si fuera por el presidente del club francés, lo cierto es que tanto Mourinho como Cristiano Ronaldo estarían ya allí. Y es cierto que entre el presidente y el jugador del Real Madrid existe una estrecha amistad. Pero Cristiano en ningún momento ha pensado en dejar el Real Madrid y Mourinho tiene en mente, aunque parece que las posturas han distanciado un poco, entrenar al Manchester United la próxima temporada. Cristiano, lo hemos dicho más de una vez, solo se marcharía del Real Madrid si Florentino Pérez lo quisiera vender, que bajo ningún concepto lo quiere hacer, porque el presidente blanco, de hecho, fue informado por el propio jugador de su visita a París para evitar especulaciones. Así que si oyen otra vez o leen que Cristiano jugará en el Paris Saint-Germain, por el momento, absolutamente no. Más polémico es el asunto de Gareth Bale, que junto a Carvajal y Pepe se pierden el partido de mañana ante el Villarreal en Chamartín. Bale por unas molestias en el muslo. Por cierto, se ha sido sometido a una revisión esta misma tarde y no se ha detectado ninguna lesión muscular. Solo unas molestias y por precaución no juega. Pero en el Madrid ha escocido que el galés fuera el domingo pasado al campo de golf de Valderrama, en Cádiz, donde se disputaba el Open de España, y donde según la revista Ten Golf jugó 36 hoyos, es decir, dos recorridos completos, que son unas cuantas horas dándole a la pelota. Así que polémica ausencia mañana de Gareth Bale en el Real Madrid-Villarreal. Esta noche se han jugado dos partidos de la jornada 34. El Español 1, Celta 1. Yago Aspas adelantado al Celta y Marcos Asensio empataba dejando al Celta sexto con 54 puntos y el Español décimo quinto con 37. Y Betis 1, Las Palmas 0. El gol, Maldini, ayúdame a decir esto porque es que por muchas veces que lo leo.
A ver, dime.
Van Bonswinkel.
Ricky Van Bonswinkel, el delantero holandés. No ha estado mal, ¿eh?
Van Bonswinkel.
Van Bonswinkel, yo creo que sí, más o menos.
Pues ese es el que ha metido el gol del Betis en el minuto 39 de la segunda parte. Las Palmas ha jugado los últimos 4 minutos de la primera parte y toda la segunda sin Aitami, que ha sido expulsado, muy rigurosa la expulsión, por doble tarjeta amarilla. El Betis 1º 41, Las Palmas 2º con 40. Y mañana los partidos: Depor Barça, Atlético de Madrid, Real Madrid Villarreal, Valencia Eibar, Sporting Sevilla y Málaga Rayo Vallecano. Y sorprendentes han sido las razones de la destitución de Mitchell como entrenador del Olympique de Marsella. ¿Habías escuchado alguna vez esto, Maldini? Eso de que le destituyen por su comportamiento en las 3 últimas semanas.
No, tampoco precisamente.
A mí me ha recordado al colegio, a la guardería.
Pero no, nunca he escuchado nada parecido, la verdad. Suena un poco extraño, es un poco excusa, imagino.
Hombre, es excusa para no pagar la indemnización que le corresponde
a
Mitchell.
Muy bien por parte del Marsella no suena.
La verdad es que no.
Pues un entrenador no te convence, pues le...
Lo que pasa es que están más tiesos que la Mojama y no quieren pagar. Y esa ha sido la razón por la que públicamente han dicho que el comportamiento de Mitchell no ha sido el adecuado en las últimas 3 semanas. Lo cierto es que Mitchell ya no es entrenador del Olympique de Marsella. Y en la Euroliga, Baskonia ya está en la Final Four de Berlín. Ha ganado 75-84 al Panathinaikos en Grecia. Magnífica la trayectoria del equipo vitoriano en la máxima competición continental. El Madrid, vigente campeón, ha quedado eliminado. Ha perdido en el Palacio de los Deportes frente al Fenerbahce 63-75 y dice adiós a una competición en la que ha estado presente en las 3 últimas temporadas. Y el Barça, que ha ganado 82-70 al Lokomotiv, se juega el jueves el poder conseguir el billete para Berlín. Si gana otra vez a los rusos, el Barça también estará en la Final Four. Tenemos la primera semifinal, que es el Fenerbahce Laboral Kucha, y la otra enfrentará al CSKA de Moscú, contra el ganador de la eliminatoria entre el Barça y el Lokomotiv. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Maldini?
Muchas cosas. Vamos a hablar del Aston Villa, que ha descendido. Vamos a hablar del Manchester City en profundidad, los 2 últimos partidos, que vengo de comentar en la tele el partido.
Ha empatado hoy Newcastle 1, City 1.
Ha empatado contra Newcastle en un partido flojo de los dos, para mí. Luego analizamos con un gol escandaloso en fuera de juego de Agüero, pero escandaloso el gol del City, fuera de juego clarísimo. Vamos a hablar también algo del Barça, de la crisis del Barça. Vamos a hablar de la lesión de Marquisio, que se pierde la Eurocopa, una pena, de las opciones que tiene Italia ahora, de los mejores jugadores de la historia de Brasil, por ejemplo, y del Audax Paulista.
Que estás fascinado con el juego de este equipo brasileño.
Juega bien y es un equipo que apetece mucho ver, y le metió el otro día 4-1 al Sao Paulo. Vamos a analizar un poquito lo que es este equipo modesto, pero que está jugando muy bien en Brasil.
Muy bien, las 12:08, ahora menos en Canarias. El hundimiento del Barça está trayendo a la memoria situaciones similares que han vivido otros equipos. Por ejemplo, Pedro Martino recordaba el pasado domingo que es la segunda vez en la historia en la que un líder pierde 3 partidos de forma consecutiva. La vez anterior ocurrió en la temporada 81-82 y el protagonista fue también el Fútbol Club Barcelona, que no ganó esa liga en beneficio de la Real, que sumaba su segundo título consecutivo. Hay un caso más reciente en el Real Madrid, hablamos de la temporada 2003-2004. En aquella campaña el Madrid perdió una diferencia de 8 puntos en la recta final de la temporada y el Valencia de Rafa Benítez fue el campeón. Tras perder la final de la Copa ante el Zaragoza en Montjuic por 3-2, seguramente algunos de ustedes recordarán aquel gol de Galetti en las postrimerías del encuentro, un disparo desde fuera del área. Después de perder aquel partido, el equipo de Carlos Queiroz fue eliminado por el Mónaco de Morientes en la Champions y solo ganó uno de los 7 últimos partidos de Liga. ¿Por qué pasó aquello? Carlos Queiroz, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, encantado de hablar contigo.
Igualmente, ¿qué tal está?
Sí, muy bien, muy bien.
Está en Portugal, ¿no?
Sí, un rato después de los últimos partidos en Irán, estoy por aquí descansando un poco.
¿Y qué tal ha sido esa experiencia, eso de entrenar a la selección de Irán? ¿Le ha gustado?
Está saliendo muy bien. En los últimos 5 años ganamos, jugamos buen fútbol, con un equipo muy joven y estamos preparando el equipo para el próximo Mundial.
¿Y allí en Irán hay cultura futbolística? ¿Le gusta mucho el fútbol a la gente?
Un partido, los rivales de Teherán como Atlético y Madrid, el mínimo 110.000 personas dentro del estadio y más 20.000 alrededor del estadio.
Oh, joder, qué bien. Pues mira, nos alegramos de que la experiencia esté yendo bien. Carlos, en España se está hablando mucho de las razones por las que un equipo se viene abajo y no se recupera. Y a usted le pasó en el Real Madrid. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo recuerda usted aquello? Todo empezó tras perder la final de la Copa del Rey en Zaragoza, ante el Zaragoza, ¿verdad?
Bueno, empezó un rato antes. Todo empezó, en mi opinión, no después del partido de Zaragoza. Empezó al principio de la temporada, cuando con la plantilla que Real Madrid ha tenido, nosotros no perdemos puntos. Nosotros, milagrosamente, estábamos 8 o 9 puntos adelante de Valencia, que es el contrario.
Uh-huh. O sea, que todo vino desde la preparación, ¿no? Desde la planificación.
No, en este momento estamos comparando las cosas. Claro que es siempre un momento malo cuando un equipo está adelante y súbito pierde unos puntos, pero ya no hay que comparar. A mí me encanta cuando mis amigos de España, por las buenas razones o malas razones, se recuerdan de mí, y eso me encanta siempre, pero no hay que comparar la plantilla de Barcelona que tiene en este momento con las cosas que se han pasado en Real Madrid. No me consta, no lo sé, y estoy de broma, claro, que Barcelona ha vendido Suárez, ha vendido como Morientes a Mónaco para después derrotar Madrid. No me consta que haya vendido Busquets como Makelele para Chelsea. No me consta que no haya comprado un central para sustituir Hierro. Pero fútbol es fútbol.
Claro. Lo que pasa es que, a pesar de todo eso, la dinámica del equipo es buena, al menos en cuanto a puntuación, hasta que llega a perder. Y usted, que ha estado en equipos grandes, ¿puede ser que estos equipos grandes no estén acostumbrados a perder y cuando pierden no saben asimilar las derrotas?
No, claro que no. Son jugadores con mucha experiencia. Claro que hay siempre daños de confianza, de autoestima, porque los grandes jugadores, los equipos muy grandes, no les gusta perder, pero también son jugadores con muchas ganas y mucha experiencia, y que a todo momento pueden cambiar todo y salir ganando y jugando como Barcelona lo hace. Pienso que tiene siempre grandes posibilidades de ganar. Pienso que en este momento probablemente un poco de cansancio, particularmente después de los partidos internacionales de los jugadores que juegan en Sudamérica, pero vamos a ver, el fútbol tiene muchas sorpresas, pero Real Madrid está bien, ha hecho más cambios, más rotaciones, pero hay siempre que hablar de Barcelona, que tiene jugadores fantásticos y a todo momento pueden también cambiar las cosas en su lado.
Y en aquel Madrid que usted dirigía, la clave, porque es un asunto del que se habló luego muchos años, a posteriori, ¿la clave pudo ser la venta de Makelele y la falta de un sustituto? Porque hasta que recobró esa figura del medio centro, sí que se dijo que la ausencia del jugador francés la pagó mucho el Real Madrid.
Sí, claro, las cosas empezaron mal. Yo pienso que te recuerdas que yo he dicho que un Ferrari es en una rueda. Tiene algunas dificultades, por lo menos en las curvas, ¿no? Pero el presidente no ha querido entender las cosas y después, al final, yo he pagado el pato, como se acostumbra decir. Pero habíamos hecho un fútbol fantástico también. Durante muchos meses lideramos la competición, jugamos muy bien. Pero la plantilla no tiene, como te recuerdas, muchas soluciones. Pero eso es pasado. Los errores que han hecho Madrid, pienso que lo han pagado muy caro. Mira los números de entrenadores que después de Carlos Queiroz han salido a entrenar Madrid. ¿Cuántos millones de euros de jugadores han comprado Madrid para remontar? Y ese tiempo bastaba mantener Morientes, no vender Makelele a Chelsea y pensar un buen central para sustituir Hierro. Eso era lo suficiente. Pero Florentino, sabes, todos conocen a Florentino, es una persona fantástica, pero cuando empieza a pensar que sabe mucho de fútbol, también hace errores como los entrenadores.
Carlos, ¿a usted le molesta que se le recuerde por esto? ¿Se le quedó una espina clavada?
No, nada. Me encanta. A mí me encanta mucho que me recuerden a España. Eso para mí es un honor muy grande que me recuerden, porque todos en Madrid saben que nosotros jugamos también un fútbol fantástico durante muchos meses. pero al final no tenía profundidad en la plantilla para hacer rotaciones. Y también recuerdas que la lesión de Ronaldo casi al final de temporada ha causado muchos daños en el equipo de Madrid, se ha quedado fuera importantes partidos después de un partido Bernabéu. Eso ha también afectado mucho el rendimiento del equipo de Madrid. Pero yo me sigo encantado con las cosas que ha hecho a Madrid, el fútbol que habíamos jugado mucho tiempo, y al final las cosas pintaron para el lado de Valencia. Pienso que podíamos haber hecho y ha acontecido un poquito mejor, pero el fútbol algunas veces no premia los mejores y lo mérito. Premia siempre lo equipo que al final tiene más puntos.
Carlos, vamos a ir terminando, pero en un equipo como el Real Madrid o en el United, cuando usted trabajaba allí, ¿es posible hacer rotaciones? ¿Las rotaciones no supondrían que los jugadores lleguen mejor al final de temporada? Porque a usted se le acusó también mucho de hacer muy pocos cambios, de apenas hacer cambios.
No, cuando tienes profundidad en la plantilla, cuando tienes soluciones, claro que si tú tienes Ronaldo y Portillo, hay una diferencia, ¿no? Si tienes Hierro y sustituyes con todo respeto y amistad que tengo, sustituyes Hierro por Rubén, hay una diferencia, ¿no? Pero cuando hablamos de plantillas que están en la cancha en este momento, como Real Madrid, Barcelona, Manchester City, todos los equipos tienen soluciones, tienen profundidad, y es más tranquilo para los entrenadores hacerem la gestión del esfuerzo, la fatiga, porque son temporadas muy complicadas, muy complejas, con muchos viajes, y además los partidos internacionales que causan también muchos daños en el esfuerzo, en la fatiga de los jugadores. Y hay que saber, hay que en los momentos ciertos jugar las piezas ciertas para al final todos estarem bien, no muchas lesiones. Y también aquilo que es muy importante en fútbol, un poquito de suerte aquí, un poquito de suerte en otro campo, y así se hacen los campeones.
Carlos Queiroz, ¿seguirá usted, por lo tanto, entrenando a la selección de Irán? ¿Hasta cuándo tiene contrato allí?
Tengo contrato hasta el final de Rusia y estoy intentando procurar con muchas ganas la cuarta clasificación de un entrenador para las Copas Mundiales. Eso es que tengo en mi cabeza en este momento. Pero mañana, sabes, las cosas pueden cambiar y hay otras atracciones. Y seguimos adelante.
En principio hasta el 2018. Por cierto, ¿le ha dicho su amigo Sir Alex Ferguson si ha fichado ya a Mourinho o no le ha dicho nada?
No, eso son cosas que no se pueden hablar.
Ah, vale. No se puede hablar en público, o sea que usted ya lo ha hablado con él.
Las conversas, no, las cosas de contratos de jugadores, pero las conversas de amistad entre amigos tienes que dar privadas y confidenciales.
Muy bien, Carlos Queiroz, que tenga muchísima suerte al frente de la selección de Irán. Le agradecemos mucho.
Muchas gracias. Es siempre, me quedo siempre mucho feliz y me encanta mucho que mis amigos de España se recuerden de mí.
Muy bien.
Y de los tiempos que he estado en España, que a mí me ha causado mucho placer y es un honor muy grande de trabajar en Real Madrid.
Muy bien, muy amable, Carlos. Que tenga suerte. Gracias,
Gracias.
Hasta
gracias.
Pronto. Adiós.
Bueno, vaya entrevista con Queiroz, la gente muy atenta, por ejemplo Joaquín diciendo que Queiroz quedamos a gusto en el partido de las 12, Makelele Morientes y Zasca Florentino. Enorme Carlos Queiroz en el partido de las 12, lo llaman para rajar del Barça y se pone a rajar del Madrid, nos dice Enrique Santiago. Y qué sorpresa, Queiroz rajando, no me sorprende nada, tuvo el mejor equipo que recuerdo y lo estropeó él solito. La primera vez que escucharé el partido de las 12 con un jugador de un equipo que no es el mío, pero es que Raúl García es mi ídolo, nos dice Nahum, ahora iremos con él. Y sobre Cristiano Ronaldo, sobre la noticia que dábamos en el partido de las 12 al inicio, que cumpla contrato y se retire, no le vaya a pasar como Casillas. No me extraña que quiera terminar aquí, hace lo que le sale de los mismísimos, qué pereza, nos dice por aquí Doble Tribote. Y Cristiano no se va y se reúne con el presidente del Paris Saint Germain, Neymar no se encuentra con nadie y decís que se quiere ir. Sois la caverna, nos dice Nacho.
¿Nosotros hemos dicho que Neymar se quiere ir?
Sois la caverna.
No recuerdo haberlo dicho en ningún momento, pero bueno.
Ya, pero es que la gente dice, nos llama a todos, caverna. O sea, todos los periodistas de Madrid somos caverna, da igual lo que digas. O sea, tú da igual lo que digas que te van a llamar caverna.
No, de hecho, me está recordando además, Jesús, que nosotros contamos que había un preacuerdo de renovación que se iba a hacer, se iba a rubricar a final de la presente temporada.
Ya,
bueno. Bueno, nada, todo lo contrario, en este caso aunque sea. Un minuto y abrimos el tiempo de opinión.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
Buenos días, José Manuel. ¿Usted también?
Nunca ha sido miedoso ni me da miedo.
Paco, buenos días.
Me pegué de frente con una parola.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
¿Tienes alguna multa absurda, Feliz?
Yo tengo el coche embargado en multa.
COPE. Calma. Estar informado.
De Reformas Paco a Proyectos y Rehabilitaciones House, solo hay una diferencia: cómo te montas el business. Móntatelo en los Business Days de Citroën. Del 18 al 23 de abril, si financias con nosotros, tendrás un descuento adicional y un Citroën Berlingo desde 6.000 euros. Regístrate en citroën.es.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroën.es.
Se puede pasar de 1.000 centímetros cúbicos
a los 500 litros de tu nuevo jacuzzi con sus burbujitas. Sí, burbujitas, como las del champán del bueno que tienes enfriando en la nevera.
Nuevo Rasca MotoGP de la 11. Vive la emoción de ganar antes de que arranque el gran premio. Hasta 60.000 euros al instante y más de 15 millones en premios. Nuevo Rasca MotoGP de la 11. De 0 a 60.000 en un instante.
Hijo, ¿vamos a comer fuera?
Vale, pero conduzco yo.
No, conduzco yo.
No, conduzco yo.
Lo bueno de Seat León ST es que le gusta a todo el mundo. Lo malo, también. Nuevo Seat León ST desde 14.400 euros. Y ahora disfruta de confianza Seat, que incluye 4 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Infórmate en seat.es.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Su DNI, extractos bancarios, contraseñas son datos que en manos de delincuentes pueden arruinarle la vida. Por eso, los abogados de Legalitas actúan desde la prevención, protegiéndole del delito que más crece en el mundo, el robo de identidad. Legalitas, líderes en asesoramiento jurídico. 902 100 140 o legalitas.com. Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Para todos los que siempre están con una sonrisa detrás de la barra. Para todos los que hacen de una tapa una verdadera obra de arte. Ven a tu centro Macro y descubre todas las sorpresas que hemos preparado para ti en nuestra Feria de la Hostelería. Vienes con una idea, sales con muchas más. Tú y Macro.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Abrimos el tiempo de opinión antes de irnos a Bilbao, donde nos espera un protagonista, con Roberto Palomaro. Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Juanma Castaño. Hola, Juanma.
Hola, Joseba.
Miguel Rico. Hola, Miguel.
Muy buenas, señores.
Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hola, guapo.
Y aquí sigue Julio Maldonado.
¿Qué tal?
Hola.
Aquí sigo. No me he ido.
¡Maldirí!
Oye, Juanma, ¿te has sentido identificado con la descripción de los gijoneses que ha hecho Luis Enrique?
Pues no, gijoneses como sorianos y como burgaleses y como madrileños, los hay que son de una forma y los hay que son de otra. Y desde luego, pues los habrá que son como Luis Enrique y no todos tienen que ser así, desde luego. Yo no creo que haya un gen específico en los gijoneses que determine que se tiene que comportar así en una rueda de prensa, desde luego.
Os pregunto por la puesta en escena de los tres candidatos al título, ¿eh? Luis Enrique a pecho descubierto, Simeone sorprendentemente osado, no sé si se habrá arrepentido después de haber dicho lo que ha dicho, aunque me parece que estudia mucho las declaraciones que va a hacer, y Zidane con la piel de cordero. A ver, análisis de la puesta en escena.
A mí lo primero que tengo que decir me parece, no significativo, pero sí curioso que de los tres, el que ha sido mejor jugador, que eso es indiscutible, mejor futbolista a nivel mundial interestelar, que es Zidane,
es el que parece más humilde de los tres en ese sentido, ¿no? Yo al Cholo, que, de los tres al que conozco realmente más es al Cholo, yo estoy convencido que el Cholo lo hace para motivar a sus jugadores y nada más. Él no tiene ninguna doble intención, estoy convencido de ello. Y Luis Enrique, pues no me gusta nada el talante, ¿no?
Yo creo que todos están empezando a jugar los partidos en la sala de prensa. Coincido con que Zidane es el más prudente, la ha tenido perdida, por lo tanto dice que ve al Atleti y al Barça ganándolo todo y quita presión a su gente. Simeone ha dado por descontado que el Barça va a fallar, porque se ve con ventaja y que solo depende el título de ellos. Y Luis Enrique ha estado en la línea de los últimos días. Por un lado, absolutamente osado, diciendo que está seguro que va a ganar la Liga, y cuando le han preguntado quién era el favorito de la Liga, ha dicho que esas cosas él no las contesta. O sea que creo que vive en una contradicción que le hace cometer la cantidad de errores que hacen en la sala de prensa.
Para mí, lo más sorprendente es Simeone, evidentemente, y como este hombre todo lo que dice o hace, lo hace con un sentido, y desde luego ha dado lecciones de que lo hace muy bien, pues habrá que esperar a ver el efecto que tiene este mensaje sobre la plantilla. Zidane en su línea, para mí, en la sala de prensa es impecable, y Luis Enrique, pues básicamente demuestra un poco el estado de excitación personal que él mismo está atravesando con la situación del Fútbol Club Barcelona, porque, o sea, ya no era el mensaje, eran los gestos, o sea, señalando con el dedo, también dentro de esas incoherencias de las que hablaba Rico, para mí hay una muy grande, que es que habla de falta de respeto de los medios de comunicación, de varios medios de comunicación hacia mi persona y tal, pero no quedamos en que tú no veías, ni escuchabas, ni leías nada. ¿Cómo sabes todo eso? O sea, te van contaminando, te lo cuenta el psicólogo, te lo cuenta, no sé, tu entorno. En fin, o sea, lo de Luis Enrique para mí es la expresión de que realmente está atravesando un momento complicado.
Yo creo que Zidane y Simeone han hablado de acuerdo a su posición. Zidane es el tercero, digamos, entre comillas, es el que menos posibilidades tiene. Entonces se han cargado varias veces, lo he dicho además, de recordar que no habían ganado nada. O sea, está un discurso humilde que me parece que es el que tiene que mantener en estos momentos. Simeone ha hablado como co-líder emergente, o sea, es la primera vez que se salta lo de partido, vamos, partido a partido, y ha dado un poco un golpe en la mesa, incluso pues se ve con fuerza y con ganas de derrotar de pasar por encima del Barcelona, que digamos es el que lleva la mano. Me parece bien que ha estado realista, aunque un poco alejado de su discurso. Y sinceramente, Luis Enrique, como hay que analizar la parte deportiva y la otra, en la otra, en la desagradable, sinceramente yo pensé que iba a aflojar un poco, no sé si en forma de disculpa por el incidente del otro día, en fin, no sé, abandonar esa postura que ya es una mezcla entre chulería, mala educación y alguna otra cosa más. Y en lo deportivo, pues como no se deja descifrar, como está como emborricado, como da esas ruedas de prensa enfadado, pues no sabemos exactamente cuál es el talante que tiene el entrenador del Barcelona, más allá de la decepción que rodea el equipo. Me da la impresión de que no está sabiendo perder Luis Enrique. Ganando ya rozaba la chulería, y perdiendo cae en la mala educación.
Hombre, a mí me parece que Simeone cuenta mal. Claro, todo eso de con los 15 puntos soy campeón, si no los hace el Barça.
Sí, por eso te he dicho
pero vamos a ver,
no es
una
que
cosa.
Lo cuente mal, es que él espera el traspiés del Barça,
evidentemente.
Él ha dicho
que espera,
claro,
que pinche,
pero
¿no?
Él dice, escúchame, él dice que con 15 puntos es campeón, lo ha dicho textualmente, y yo te digo que si los hace el Barça no es campeón. Pero bueno, no entremos en disquisiciones, que me parece muy bien, es una cholada más, me parece estupendo, que además le va extraordinario y ha demostrado que es el mejor de todos. Zidane, oye, es que yo ya también hablé con el Real Madrid Castilla casi, y claro, oiga, el Madrid tiene claro una cosa, que es el tercero. O sea, el Madrid no está paspavientos en la Liga, tienen que fallar dos. Él hace los 15 puntos, como diría Simeone, y entonces dijo, bueno, si se despeñan dos por delante, tampoco lo que el Madrid hace bien en no sacar pecho, porque no puede sacar pecho. Y la Champions, como me decía un madridista ayer destacado, chico, eso es una ruleta. Para él, para el Bayern, y para el Atleti, y para el City. Tú juegas al 36 y te sale, no te sale. Tienes que poner de tu parte, evidentemente, pero entonces es una cosa que vayas a controlar. Y lo de Luis Enrique, yo creo que le viene grande el cargo. Yo, de los entrenadores del Barça que he conocido, te voy a decir, el vivo Van Gaal, que era para morirse, pero estas cosas extrañas continuamente no las hacía.
No, pero
a mí yo, la impresión,
bueno, eran por
claro,
el estilo,
o sea, no podemos decir que le viene grande el cargo a una persona que el año pasado consiguió, claro, cinco, sí, títulos.
Sí, escúchame,
le viene seguramente grande cuando ¿no? vienen maldadas.
Escúchame,
no, pero es que
no, es que maldadas, escúchame una cosa. A mí me dijo Menotti un día, y es una verdad como un templo, y Guardiola lo escuchó y me dijo un día, qué razón tienes, que perder pierden todos. El entrenador más exitoso del mundo de cualquier deporte acaba perdiendo.
Sí, pero escucha, Guas, la diferencia es que Luis Enrique en el éxito también es borde. Es decir, o sea,
no, es borde de origen, claro, pero eso,
por eso te digo,
es borde, pero no tanto.
No tanto, claro.
Pero escúchame,
ha sido muy borde en el éxito también. No tanto como, porque ha sucedido lo de este compañero, lo de Víctor Malo, el pasado domingo, y bueno, yo cuando escuchaba que iba a pedir perdón Luis Enrique, digo, bueno, o sea, no saben cómo es Luis Enrique.
No saben.
No da un paso atrás.
Yo me refiero a que una persona borde, conocemos todos personas bordes y personas que son simpáticas o son más antipáticas, pues cada uno es como su madre lo parió y hay que no solo respetarlo, sino como te diría yo, abrazarlo, ¿me entiendes? A ver si le cambias. Ahora, este muchacho, yo creo que no está en la sintonía de un entrenador del Barcelona. Yo he visto, Guardiola es un tipo, y todos tenemos nuestras cosas, Guardiola es un tipo de un trato especial pero impecable, como si ya lo fue, por supuesto, Cruyff. No te cuento Menotti. El mismo Rijkaard era un bizcocho. Y bueno, este señor está representando a un club de una importancia.
Esa es la clave,
mundial,
además.
Donde esta coña eso. Está por demás.
No, es que,
además,
es,
yo pregunto, es que, claro. ¿qué periodista le ha faltado al respeto al señor Luis Enrique? ¿Quién le ha faltado al respeto? Porque claro, que esto está, esta broma, me falta el respeto, dice, tal, es lo de Puyol.
Si tiras de hemeroteca, Tomás, sí. Puedes encontrar burradas, de Luis Enrique. Todo hay que reconocerlo.
¿Burradas?
Sí, burradas. Sí.
Bueno, vamos a ver, la burrada que ha dicho algún burro, pues será. Pero la gente normal y como diré yo, el tiempo cotidiano que está hablando con él, pero chico de mi vida, pues además de fútbol, si le preguntas de fútbol se cabrea, si no le preguntas de fútbol no le interesa. Yo quiero saber dónde está tanta inquina, a qué persecución. Oiga, ¿qué se dijo de Mourinho? ¿Qué se dijo de Mourinho y del mismo Guardiola?
Bueno,
pues,
por
favor.
Y el cariño que nos tenía Mourinho y Guardiola, pues...
No estoy poniendo en el mismo plano.
Yo se lo he dicho que el cariño que nos tenía Mourinho a los medios de comunicación y el cariño que nos tenía Guardiola era también de traca.
Bueno,
no estoy diciendo que fueran iguales.
A unos más que a otros, como todo el mundo.
Sí, pero por lo general ya era territorio enemigo. La prensa ya es territorio enemigo para
Guardiola. Bueno, pero uno más que a otro...
Pero es que eso no lo tenemos que mirar como que nosotros somos todos buenos
no,
y los demás son todos malos.
Yo soy el primero que estoy diciendo que de Luis Enrique se han dicho auténticas burradas en los medios de comunicación.
Todos hemos conocido gente de nuestro gremio que es un poco tramposa con...
Y los dentistas, y los bomberos, y los abogados,
exacto,
y los astronautas.
Sí, eso voy. Pero que no hay que generalizar en el trato a todo el mundo... como réplica a la actuación de unos que no han ejercido bien su profesión.
A la pregunta de un muchacho...
Lo que es verdad es que Luis Enrique y Zidane y Simeone y todos los entrenadores, cuando se sientan ahí, no se representan ellos mismos. O sea, están representando al club y tienen que tener un comportamiento acorde con la institución a la que representan en ese momento y ser más correctos que los que a ellos les pueden parecer incorrectos en ese momento.
Que vale el sueldo.
Entre no arreglar la situación respecto al tema del periodista del otro día y estropearlo más, bueno, pues hay un término medio que yo creo que Luis Enrique debería haber valorado.
Oye, el periodista del otro día que le pregunta por la condición física del
equipo.
No le está preguntando por los papeles de Panamá y por cosas
también,
raras,
Miguel, ¿sabes lo que desliza también, Miguel? Que es algo que es más preocupante todavía, que es que en el club no hay nadie capaz de tener ascendencia sobre Luis Enrique para convencerle o para llevarle a un terreno de más concordia. Es decir, ya no hablo del departamento de comunicación, hablo de Bartomeu. O sea, el presidente del Barça no se sienta con Luis Enrique y le dice, Luis, tranquilízate un poco.
Pero es que Bartomeu se tiene que haber sentado con Piqué, se tiene que haber sentado con Piqué, y esa parte le está fallando al Barça.
Yo no sé si se sienta o no, pero si se sienta no ha conseguido nada. Esa es la realidad. En cambio, Piqué, que es un alocado en las redes sociales y hurgan las heridas ajenas y todas esas cosas, bueno, pues ahora que ha venido la mala racha, ha sido el tío que ha salido todos los días y ha tenido un discurso periodístico, vamos, en atención, de atención al periodismo, absolutamente correcto. Pero bueno, oye, esto funciona así. Hay gente como Luis Enrique o como Alves que después de cometer un error persisten en el error.
Sí. O sea, hay otra cosa que me
y se niegan
mucho.
Como a admitirlo, como si admitir que te has equivocado, que nos equivocamos todos mil veces, todos los días, fuera una cosa que les va a hacer sí. de menos. No,
otra cosa
contrario.
Que me ha sorprendido mucho de lo que ha dicho hoy es que si ganan la Liga que se van a correr un fiestón increíble. Pues
me imagino.
Pero si a mí me parece...
Lógico. Es decir, claro. Es que lo que tenías, lo que habría que decirles, perdona, Luis, es que el año pasado tenías que haberte pegado cinco fiestones increíbles porque no hubo equipo en el mundo que claro, hiciera claro. lo que hizo el Fútbol Club Barcelona. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué lo dice hoy? Guas, ¿por qué lo dice hoy? Porque a Luis Enrique le gusta más la victoria contra alguien que la victoria propia. No sé si me explico. O sea, realmente la hora se ha visto atacado y entonces lo que dices, quiero ganar para joder a todos.
Con ánimo
los que
de revancha.
Haciendo...
Pero,
claro,
pero, guapa,
se siente cómodo en ese papel.
Eso es. Pero es para decirle, chico, disfruta. Pero si has disfrutado, tenías el mejor año de la historia, uh-huh. casi de la historia de Barça para disfrutar el año pasado.
Pero,
si, joven, eso ya lo sabemos.
Pero si le ha tocado la lotería en la vida, si este muchacho, según todo lo que tengo entendido, porque lo conozco, tiene una mujer estupenda, unos hijos maravillosos, una familia cojonuda, ha entrenado a la Roma, al Celta, mira, al Barça, ha ganado el triplete, está, pero dígame, chico, yo no sé para qué tanta, como te diré yo, el sentirse tan agobiado.
Yo le conozco.
Si el Barça gana, habrá miles de millones de tíos felicísimos, y si pierde, pues serán felices los que le han ganado. Y en agosto empieza otra liga, amigo.
El tema es que se puede. O sea,
si esto es que es de coña.
Tomás, ser borde cuando ganas está mal, y ser borde cuando pierdes canta mucho más todavía. Que lo
canta
que está
mucho
pasando.
Más, claro,
da una sensación más. De que. De rabia, de impotencia y de nervios, que además perjudica a él, perjudica al club. Es que no, casi no lo hago, estoy de acuerdo con todo lo que decís. O sea, el entrenador del Barcelona, de una de las instituciones más importantes del mundo, tiene que responder a que es a eso. Es como, vamos, yo que sé, es evidente que tiene que medir sus palabras.
Es que
ves a los
dos,
Xavi,
Julio,
ves a los dos, Xavi, Pascual.
Y ya está. El Cholo, después del día de la expulsión de Torres, dijo que se tenía que, y lo dijo, me estoy mordiendo la lengua porque estaría deseando decir cosas que no podía decir.
Julio, el último ejemplo de esto lo tenemos en Mourinho. Mourinho fue, así, a este nivel, el último entrenador que en la Liga Española llevó a su equipo a un ataque de nervios permanente. Porque el Real Madrid era el
club.
Claro, el Real Madrid era, a nivel de club y en el terreno de juego, el fiel reflejo del mensaje de su entrenador en la sala de prensa. Entonces, ¿qué pecado puede cometer Luis Enrique con estos comportamientos? Llevar al Barça ahí. Y el Barça no tiene que estar ahí. El Barça no era el club que defendía los valores y una forma distinta de afrontar las cosas y de jugar al fútbol. Pues chico, eso no casa con lo que está haciendo su entrenador en la sala de prensa.
Pero eso, yo que tú dices que tienes mucha razón teórica, yo creo que no va a pasar por una cosa. Mourinho lo dominaba todo. Lo dominaba todo y lo jorobaba todo dentro del club, como vimos con dos bandos irreconciliables. Léase Casillas Arbeloa y todo lo que vino detrás, Xavi Alonso, etcétera. Yo creo que a este no le hacen caso.
También es un tema de personalidad, Tomás, porque
por supuesto,
o sea, todo
por
esto
supuesto.
Al final, es decir, todo esto al por final supuesto. Se resuelve con que mañana salga Luis Enrique después del partido, habiendo ganado, perdido, empatado en La Coruña, y pida disculpas al periodista.
No,
y ya está.
Lo hará,
pero eso no lo va a hacer.
Tampoco vamos a estar todo el día dándole vueltas a
ello.
Ya está hecho y ya
claro,
está.
Claro, no es un caso excepcional. O sea, él, en general, en las ruedas de prensa, no sé si es la palabra correcta, utilizar es agresivo en el sentido de... o desconfiado no es asequible a una rueda de prensa tranquila. Este es un caso, pero ha habido muchos más. Es verdad que a veces se le ha hecho alguna pregunta incorrecta y él ha reaccionado.
Como a todo el mundo.
Sí, pero eso hay que tenerlo asumido, como cuando a los jugadores les están comiendo esto o están llegando a un hotel y les vienen tres y les empujan por un autógrafo. Bueno, pues eso... Hay que ir aguantando estas cosas.
¿Tú crees
cosas,
que Zidane no ha
pero lo
preguntas?
Que tiene que...
No, Tomás, Ancelotti el año pasado.
Ancelotti.
Cuando caía al Madrid.
Vamos,
pero si Ancelotti le llamaban vago.
Bombas, pero vamos, bombas de neutrones. Y no vimos a Ancelotti perder la compostura en ningún momento. Te decía yo, los entrenadores del Barça, actualmente, los dos, Xavi Pascual,
no, pero
el
es que,
del fútbol sala.
Es que, coño, Tomás, al equipo lo que le conviene
tío.
Es que transmitir una imagen de serenidad en este momento.
Claro, eso,
no de crispación, o sea, hay que estar tranquilos, o sea, si yo
Miguel, sobre
entiendo,
todo porque juega mejor con la tranquilidad que con la
crispación. Entiendo que esta situación como la que ahora vive coyunturalmente el Barça se resuelven las cosas mucho mejor desde la naturalidad que desde la crispación.
Sí, claro, porque todos pierden. Que es lo que, te
que
digo
se
yo,
le está pidiendo a Luis Enrique no es difícil de hacer. O sea, claro, no se le está pidiendo un imposible, por muy caliente que tenga la sangre y muy impulsivo que seas, hacer una rueda de prensa, incluso si no tienes ganas, si no te, tú puedes hacer una rueda de prensa neutra, que no pasa nada, despejas aquello de cualquier manera y ya está, no le están pidiendo...
Como ha dado muchas, por cierto, este año.
Bueno, pero es que en general...
Y muchas ingeniosas también, que a mí hay veces que me...
Tipo, hombre, perdona, es que gracioso. Es inteligente, es decir, Luis Enrique no es... es que Luis Enrique sabe de lo que habla. Lo que pasa que pierde parte de la inteligencia cuando se comporta así, porque está desviando el mensaje clarísimamente. La atención, vamos, está desviando la atención.
Cambiamos de tercio. ¿Hay caso Bale? Mira, está aquí Miguelito. Hola, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
En el club ha sentado mal lo de Bale, ¿no?
Sí, ha sentado mal. Bueno, la información en concreto se publica en un canal... específico de golf. Recordemos que el Real Madrid jugó el pasado sábado en Getafe. Zidane había dado día libre el domingo. Bale aprovechó para desplazarse hasta Cádiz para seguir el Open de golf. Y según este portal de internet, que se llama Ten Golf, Bale hizo 36 hoyos, 18 en cada campo. Información que desmiente el club y el propio futbolista, que esta tarde ha sido sometido a una resonancia magnética que ha confirmado que tan solo hay una sobrecarga en ese muslo, ¿no? Hoy a Zidane se le ha preguntado directamente si esta lesión, si este contratiempo puede ser debido a precisamente a participar en estos partidos de golf el pasado domingo, y Zidane, bueno, pues se ha lavado las manos, ha dicho, no ha querido concretar si tenía confirmado si había jugado o no a este deporte, y lo único que ha dicho es que espera que pueda llegar al partido del próximo sábado, ¿no? Pero ya te digo que sí, que ha sentado mal porque se considera bastante inoportuno, aunque bueno, Bale habitualmente, por eso tiene un handicap tan bajo, practica este deporte.
Sí, no, para tener un handicap bajo hay que jugar al golf, pero por otra parte...
Gran parte de su tiempo libre lo aprovecha.
Pero por otra parte, Miguel, es contradictorio que por una parte lo desmientan y por otra siente mal, porque si lo desmienten es que no ha jugado, bueno, y si sienta mal es que ha jugado.
Está confirmado, pero, hombre, que, está confirmado que lo jugó. Lo jugó en carrito.
Lo desmienten es porque lo tienen que desmentir, ¿no?
Lo jugó en carrito para no castigarse mucho, pero los 36 hoyos, él, sus brazos y su espalda y sus piernas, se lo metieron para el
golf. Claro, yo creo, no he jugado en mi vida al golf, pero me imagino que sufrirás más cuando le pegas a la pelota que andando por el campo de golf, ¿no?
Y luego otra cosa, ¿cuántos kilómetros hay de Badía Valderrama?
Pues 600.
Bueno, ¿y 600 de vuelta?
Hombre, bueno, sí, normalmente sí.
Bueno, pues ya tú a mí, ¿qué hace el extremo izquierda del Madrid haciendo 1.200 kilómetros para un partido de golf?
Escucha, si fue en autobús de línea.
Un avión estupendo.
Pero escúchame, si
hombre,
estamos
Cristiano
desde el
se
día...
fue, Cristiano se fue a París la semana pasada,
o,
que hay 2.000 kilómetros.
Están tocando las narices del principio de temporada con los viajecitos.
Pero Tomás, si me cuesta a mí más venir de mi casa aquí a 6 kilómetros de la radio que a Cristiano irse de aquí de Madrid a París...
Si os parece bien que un tío...
Es más incómodo mi viaje que el de Cristiano.
Parece bien que un tío en plena desenlace de la temporada se haga 1.200 kilómetros para un partido de golf
en avión,
o en helicóptero.
Pues claro,
lo que tenga que hacer es en su casa, coño.
No, hombre, tampoco es eso, oye. Podrá hacer lo que quiera siempre y cuando tenga un mínimo de criterio. Ahora, ponerte a jugar al golf, que por mucho que lo hagas, yo he estado preguntando esta tarde, por mucho que lo hagas en un carrito de esos, te puede llevar 2 horas y media por recorrido.
Esperemos que no le inviten al Open de Augusta, porque como además irá en el Concorde ese, si existe todavía, pues será un paseo de... Como si voy yo a Navalcarnero, desde Madrid, vamos.
Quique Iglesias decía hoy que si no hubiera utilizado el carrito en completar 36 hoyos se puede tardar en torno a 9 o 10 horas.
Sí,
un carrito menos, ¿no? Pero bueno, que oye... Que hay que
5 horas
golpear a la bola varias veces en cada hoyo y son 36 hoyos.
Miguelito, 5 horas, claro, 18 hoyos andando.
Y he consultado a algún doctor hoy y me dice que cuando uno juega al golf, la parte del cuerpo que más sufre es la espalda. Y ya sabemos la espalda de Bale que es delicada, evidentemente.
Como parece cojonudo y que hacer 600 kilómetros para jugar al golf y 600 de vuelta, pues nada.
No, a mí para jugar al golf no me parece, pero hacer 600 kilómetros en un avión son 40 minutos.
Pues nada, cojonudo, es un paseo.
Claro,
lo que tiene, te digo, lo que tiene que hacer es quedarse en su casa. Y esto es un cachondeo. ¿Me entiendes? Un cachondeo brutal. Que
no,
hay un tío
es, que bueno, se la prueba es que no, la prueba es que está fuera de la lista.
Es una irresponsabilidad.
Pero pues no por haber hecho 600 kilómetros en avión, sino por haber jugado al golf. Claro.
Vamos a
todo,
decirlo,
todo el paquete, chato.
Si salió de Getafe, si salió de Getafe tocado y
vamos,
su,
hombre,
su actitud es ir a jugar al golf, pues muy suave que juegues y demás, y al día siguiente resulta que no estás en la lista.
Pues a ver, pues eso, Robert, ni a la moraleja tiene que ir
pues
a jugar.
Pues es una irresponsabilidad.
Es de cachondeo, hombre.
El entrenamiento del lunes, después de haber jugado al golf el domingo, lo inicia, pero mediado el entrenamiento se va, y hoy ya no ha pisado el césped y esta tarde ha sido sometido a la resonancia.
Cojonudo, vamos. Una cosa extraordinaria.
Hay jugadores que les meten un paquete por irse a tomar una copa después del partido, sobre todo si han perdido, y supongo que esto, aparte de molestar, tendrá una sanción, porque si dice Roberto que está literalmente confirmado...
Sí, sí, que, jugó que los 36 hoyos en carrito. Eso
bueno,
lo tenemos.
Pues estupendo. Pues es una temeridad.
Formidable, chato.
Por cierto, ¿has escuchado a Sergio Ramos en el entrenamiento ahí, Tomás?
Sí, sí, sí.
No, no lo podemos reproducir porque no es un sonido muy nítido.
Me ha llamado el Lama.
Te ha llamado el Lama para... Enloquecido, ¿no?
Enloquecido.
Estaban haciendo un rondo, ¿cómo era la secuencia? Estaban haciendo un rondo, ¿no?
Sí, normalmente los 15 minutos que nos dejan ver en la previa de cada partido, pues suele haber un rondo en el que están principalmente los españoles, en el otro rondo están los futbolistas extranjeros, y bueno, pues ahí Sergio Ramos ha imitado, se nota que escucha a Tomás Guas lo que suele decir en esta sintonía.
¿Qué es qué? Puedes decirlo, Miguelito.
No lo vamos a poner.
No, no, es que no se oye, no se percibe.
Cagómetro.
No. Vuelve el cagómetro, ha dicho.
En realidad los escucha, claro, naturalmente... nuestra influencia en estos muchachos, pero no es vuelve el cagómetro, Sergio Ramos, es se ha disparado el cagómetro. El cagómetro no
la
vuelve.
Es que la palabra es ingeniosa, ¿eh?
No, el cagómetro no vuelve, Maldini, porque no se mueve. El cagómetro está
siempre,
¿no? Exacto, y entonces se dispara. No como necesita como Bale, ¿no?, desplazarse.
Viene de cago y de
lo
metro,
que pasa, ¿no?, es que no está siempre en el mismo sitio.
Sí, 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 Tomás. Este está siempre en el mismo sitio. No. Ese está siempre en la Plaza Cataluña, lo trajo Di Stéfano desde Argentina.
Yo creo que...
Y lo dejó allí, y esto va... En otros nichos hay canguelo, hay miedo, hay nerviosismo, pero el cagómetro es el aparato que...
Concretamente este aparato, modelo único, digamos.
¿Y ya te referiste a él?
Muy, e inimitable.
Vivo de Argentina, lo trajo Di Stéfano.
Ya te referiste a él en la previa del clásico, además, Tomás.
Lo que decíamos antes,
claro,
de los tres equipos...
Era así, si el Madrid ganaba en el Camp Nou, se disparaba el cagómetro. Es un conocimiento del alma culé que tengo yo como poca gente en este mundo. Y se ha disparado. Veremos hasta dónde.
Lo que decíamos antes de los tres equipos, las imágenes que he visto yo y han sido en el Atlético de Madrid un entrenamiento de cachondeo diciendo, vete a reclamar a Infantino, a la
son
FIFA, decía
sí.
Godín, en el Madrid lo del cagómetro. Y de lo que ha trascendido, imágenes que ya haya visto yo del entrenamiento del Barça, son tres peinetas de Alves. Así está el ambiente. Cagómetro en un sitio, cachondeo en otro y peinetas en
por cierto que aquí, y creo que era la Vanguardia que lo comentaba, que hay un cierto run-run con la última vida de Neymar, y que hay como una especie, Miguel lo sabe también perfectamente, que hay una especie de miedo de que este hombre se esté ronaldinizando última etapa.
Bueno, creo que lo mismo que decíamos antes, ¿no? Entre correr y andar despacio y un buen paso. No creo que la cosa de Neymar llegue a este extremo. Creo que hoy ha hablado un vicepresidente del Barça así un poco en la línea de lo del Madrid. O sea, negando la mayor y diciendo que el Barça está encantado con el comportamiento de Neymar. Pero claro, preocupa el bajón enorme que ha tenido, porque no se explica. Y se cree que a lo mejor pues los viajes, los cumpleaños, las fiestas y todo esto pues le afectan al rendimiento, y es una cosa que naturalmente hay que tener cuidado, porque esto, insisto, no creo que sea ni de lejos la última etapa de Ronnie en el Barça, pero bueno, también empezó con el Barça yendo primero, que lo veían ahí en el teletexto, me acuerdo aquella rueda de prensa de Chiqui, que decía, yo veía el teletexto con el Barça primero y creía que todo iba bien. Y bueno, y en la ciudad se daba por descontado que la vida que llevaba Ronnie no era la más adecuada a un deportista. Bueno, pues...
hay un cierto temor, ¿no?
Con estas cosas, sí, bueno, claro, es que es gato escaldado, el claro. Seguidor culé ha visto muchas cosas y conviene que los jugadores, pues lo mismo que los entrenadores, lleven un comportamiento prudente y profesional, y cuando se dejan ver estén en perfecto estado de revista y más o menos afectados. O sea, la gente, yo creo, la gente normal, entiende más a Iniesta llorando en el autocar que a Alves con peluca. Y eso...
Sí, la gente normal, sí. Pues, y luego pues, hay un resumen tremendo, que es que la costa de Castelldefels es diabólica. En el momento en que tú, sí, hombre, en el momento en que pasas el aeropuerto y llegas hasta el Sitges de Romario... Es terrible.
Bueno, sí,
es terrible.
Bueno, eso, ya vivía si directamente
con una diferencia que en la época de Ronaldinho, con una diferencia que en la época de Ronaldinho no había la locura que hay ahora de redes sociales y todo eso, y es que ahora las vidas se televisan casi 24 horas.
Se exhiben, claro, porque hemos llegado a
la exhibicionismo. Ellos han caído además en el error de prácticamente de exhibir sus fiestas. O sea, nosotros no tenemos ningún problema para contar dónde está Neymar, Alves y todos estos, porque es que con que entres en el Instagram o en el Twitter o lo que sea, es que te sale todo.
Sí, hombre, entonces, cuando no es
hay una indiscreción, o sea,
cuando es una partidita de póker, es una juerguecita o una fiesta de cumpleaños.
Evidentemente, lo mejor no lo vemos, eso es evidente.
Bueno,
pero
no,
vamos,
pero lo imaginamos.
No,
pero el aperitivo lo vemos siempre.
Pero es que a lo mejor
el aperitivo.
Quizás no haya algo mejor, pero como claro se insinúa. No,
seguramente
no, bueno, sí. Bueno, la gente que sí, ¿no? Sí, tampoco.
Hay que suponer, vamos.
Sois unos malos.
Eso lo podemos suponer.
Mira, Juanma, para que no se quede con un mal sabor de boca Gijones. El Pito Abelardo.
Este equipo nunca tira el partido en la puñetera vida. Si llegamos a haber jugado contra, yo qué sé, contra un equipo de tercera división, pues las hostias que nos hubiesen pegado hubiesen sido terribles. Y a mí lo que me fastidia es que desde fuera digan que se sienten orgullosos del equipo que entreno. Desde fuera. Aquí no preparamos los partidos, tiramos primeras partes, perdemos partidos. Bueno, no pasa nada.
Estáis que os salís, ¿eh, Castaño?
Sí, se han puesto de acuerdo Luis Enrique y Abelardo para cargar contra la prensa. Abelardo ha concretado, ha sido contra la prensa de Gijón. Bueno, pues supongo que también ha habido críticas en los últimos tiempos y claro, lo que dice Abelardo es, por favor, vamos a recordar lo que tengo y lo que puedo hacer y que todavía hay posibilidades de que el Sporting se salve.
Muchas.
Sanción para Gareth Bale, pide por aquí Antonio, que juegue al golf con su tablet o cuando se retire del fútbol. Y hay otro que dice, Miguelito y compañía, no sigáis diciendo carrito, se llama bogey o coche eléctrico, el carrito es para la compra. Sobre Luis Enrique.
Tiene que no saber eso, Miguel, y decir carrito.
Luis, luego no se puede saber todo. Luis Enrique siempre fue así, ahora está mucho más presionado por el cargo. Le sale a Messi haciendo 5 partidos buenos, nos dice Pachi. El Barça no sabe ni ganar ni perder, pero vale, ninguno. Hombre. El único que se salva era Puyol y ya no está, nos dice por aquí Iñaki. Zidane siempre ha sido un caballero y aunque pueda cometer errores, es humano, mide cada palabra y tiene educación, nos dice Álvaro. Lograsteis echar a Benítez y ahora buscáis echar a Luis Enrique. Cuando no os bailan el agua, lo ponéis en el punto de mira, nos dice por aquí Edu. No se puede comparar a Luis Enrique con Guardiola. Pep era un señor, Luis Enrique un pandillero amargado, nos dice por aquí otro. Y hay uno que define, Tomás, el cagómetro.
Veamos.
El cagómetro 2 puntos, dícese de la máquina que mide los cagahercios que sufren los culés cuando el Madrid acerca el hocico.
Muy aproximado. ¿Es cierto?
Los cagahercios.
Perfecto. Cagahercios.
¿Qué va a cagar?
Cagahercios la medida del cagómetro, sí, señor.
Adiós, Miguel. Adiós, Juanma. Adiós, Robert. Hasta mañana.
Un abrazo.
No te muevas, Tomás, que tenemos que ir a Bilbao. ¿Eh?
500 millones de cagahercios.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.